La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría poder saludarte y decirte bienvenido a un nuevo episodio de Biblia Fácil, con Biblia en mano, listos para que juntos podamos despejar nuestras dudas e inquietudes sobre temas tan importantes para nuestra vida. En esta temporada tan especial, descubriendo el fundamento de nuestras creencias, en quién creemos y cuál es la base de todo aquello que creemos. Ya hasta aquí hemos abordado algunos temas interesantísimos y más allá de recibir el conocimiento o la luz a través de la palabra de Dios, es necesario practicar, es necesario vivir, es necesario que Dios pueda ayudarnos para que podamos obedecer según el plan que Él nos ha mostrado a través de su palabra. Eres bienvenido, felicitaciones por dedicar este espacio, este tiempo al estudio de la palabra de Dios y estamos listos entonces para un nuevo capítulo. Bienvenido y bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que se van sumando a esta hora. Qué bueno es estar reunidos en este espacio para juntos seguir conociendo más de la palabra de Dios, seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. El tema de hoy, como siempre, estará imperdible, así que quédate con nosotros.
Ya sabes que puedes acompañar esta temporada porque preparamos un curso bíblico extraordinario. Se trata del curso Yo Creo.
Pastor Joel, amigos, esta es la revista, sí, una revista que está a tu disposición y que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Esta revista, este material, tiene 15 episodios, 15 capítulos que son precisamente cada uno de los episodios que estamos desarrollando en esta temporada titulada Yo Creo. Y ese es el título de este material, Yo Creo. Esta revista está a tu disposición de forma totalmente gratuita y tú puedes solicitarla en este momento. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar este valiosísimo material?
Es simple, puedes ahora mismo enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp que es el más 5512-9810-1460. Te repito una vez más, más 5512-9810-1460. También tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material y otros materiales, una diversidad de materiales que te van a ayudar a encontrar el camino y a tener una mejor relación con Dios y también con tus semejantes. Es totalmente gratis. Solicita entonces la revista Yo Creo. ¿Qué pasaría si en nuestro mundo no hubiesen leyes? ¿Te imaginas cómo sería una ciudad sin una ley de tránsito? A pesar de que hoy existen leyes, imagínate cuando alguien rompe o quiebra una ley, hay un accidente, ocurre una tragedia. Las leyes nos protegen. Leyes protegen la vida, protegen relaciones, protegen la salud, protegen el hogar. El hogar que no tiene reglas, que no tiene leyes, puede ser el hogar que da como resultado, pues, los hijos, una generación de personas que practica el anarquismo, aquellas personas que, o aquel movimiento que niega todo tipo de autoridad, de leyes, de normas, de derecho y se rebela contra todo tipo de norma y regla. Y eso puede traer peligro, puede traer destrucción. Hay algunos que llevan esa idea al plano espiritual y creen que Dios no tiene ninguna ley para el ser humano, que Dios es un Dios que deja en libertad para que el ser humano pueda hacer lo que quiere y aún así alcanzar la salvación. No confundas el libre albedrío que Dios te dio. Dios te hizo libre. Es verdad que tú puedes realizar las acciones que quieras con el camino que Él ha diseñado para la vida eterna. Porque desde el momento que nosotros aceptamos la gracia de Cristo, también nos sometemos bajo su voluntad para poder caminar con Él. Y el caminar con Él significa colocar nuestra vida en armonía con su voluntad. Y su voluntad es expresada en su ley. Su ley son apenas principios de vida que protegen la familia, que protegen nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Hoy queremos abordar este tema, ya que para muchos puede ser tan controversial porque confunden que la gracia es tan permisiva a tal punto de que la ley no existe más. ¿Ley y gracia son enemigas o están en armonía? Eso hablaremos aquí en nuestro programa. Antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y encontrar en ella respuestas para nuestras inquietudes. Pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar al conocimiento de esta preciosísima verdad. Y queremos que tu ley puedas colocar en nuestro corazón, que en tu gracia podamos obedecerla y que podamos tornarnos obedientes, obedientes como evidencia de tu gracia transformadora en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el sexto tema de esta serie de 15 episodios en esta temporada titulada Yo Creo. El título del tema del día de hoy es La Ley de Dios. Así que toma tu Biblia, ábrela, toma algo para anotar y como siempre aquí en el programa la dinámica es que vamos a realizar una serie de preguntas y el Pastor Joel nos ayudará a encontrar las respuestas a la luz de la Biblia. Así que comenzamos ya con la primera pregunta. Pastor, cuando hablamos sobre el concepto de ley, automáticamente creo que para la mayoría de nosotros lo primero que se nos viene a la mente es una serie de prohibiciones, ¿no? Y la gente dice, ay, cuando hablamos de la ley de Dios, dicen, ah, Dios está prohibiéndome mi libertad, expresarme libremente, vivir como yo quiero. Por eso vamos a ya adentrarnos en este asunto. Pastor, ¿qué nos revela en sí la ley de Dios?
El libro de Romanos capítulo 13, versículo 8 y versículo 10 dice así. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así el amor es el cumplimiento de la ley. Qué interesante es que nosotros podamos analizar dos aspectos importantes. ¿Ya te diste cuenta que los seres humanos, desde que tenemos conciencia de que somos libres, nos rebelamos contra todo no? Cada vez que los padres, para proteger a los hijos, colocan ciertas reglas en casa, no te acerques a la cocina cuando todavía es bebé porque es peligroso, no juegues con fuego, no coloques tu dedo aquí en este interruptor o aquí hay electricidad, no juegues con un cuchillo que te puedes cortar. El niño puede entender que los padres le están prohibiendo de algo agradable, le están prohibiendo de algo divertido, le están prohibiendo de algo que ellos anhelan cruzar los límites de hacer. En la mente de un niño puede ser, mi papá es malo, mi mamá no me deja hacer nada, yo no soy libre, yo quiero ser libre. Cuando vamos creciendo, nuestra perspectiva va cambiando. Y nos damos cuenta que cada no que los padres nos dieron revelaba amor. No te acerques porque yo quiero evitarte dolor. No quiero que te cortes con un cuchillo porque eso te hace daño. O sea, cada regla que los padres colocaron eran apenas una evidencia de cuánto nos amaban. Y aunque en nuestra mente esa era una prohibición que nos privaba de nuestra libertad, luego entendemos que era un acto de amor. Fíjate una cosa, la ley de Dios, lo mismo funciona con el ser humano. Dios ha colocado un conjunto de principios y esos principios son para proteger relaciones. O sea, si yo no tengo una relación con Dios, de nada sirve la ley, porque ¿qué tipo de relación va a proteger? Si yo no tengo una relación correcta con mi prójimo, ¿para qué sirve la ley? Porque la ley sirve para proteger relaciones. Y la pregunta es, ¿cómo Dios quiere proteger mi relación con Él? ¿De qué manera? Ahí está su ley. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo quiero que protejamos nuestra relación. Entonces, idolatría no. No tomes mi nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Proteger una relación con Él. Y la segunda parte de la ley, según Éxodo capítulo 20, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Qué está protegiendo? Tu vida y la vida ajena. Está protegiendo tu hogar, está protegiendo tu salud, está protegiendo tus relaciones interpersonales. Entonces, los no de Dios son la mayor evidencia de cuánto nos ama. Porque detrás de cada no hay un sí, te quiero feliz. Sí, te quiero sin heridas. Hay una promesa de bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vive bien. Yo te quiero dar bendición, más días. Pero por favor, respeta las reglas y son los principios. La ley tiene su base en el amor. Y si la ley tiene su base en el amor, entonces es indestructible. Porque Dios es amor. Jesús mismo va a resumir su ley en amor a Dios y amor al prójimo. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, al dar su ley, Él muestra su amor. Si las personas comprendieran que las leyes de Dios no son prohibiciones para privarte de tu libertad o de placeres o de diversión, sino es para evitarte heridas, evitarte dolor, proteger tu relación, traerte armonía, bienestar, paz, respeto, seguridad, amor. Si la gente entendiera eso, dejaría de ir en contra de la ley de Dios. Satanás está irado contra la ley de Dios. Infelizmente, un grupo grande de creyentes también dice, ley no existe, revisa la ley de Dios. Dime si no existe, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Te pregunto, ¿la gracia anula la ley? Porque soy salvo por la gracia, entonces ahora puedo tener cualquier tipo de ídolo. Porque soy salvo por la gracia, entonces ahora puedo matar, ahora puedo robar. No, entonces la gracia de Dios me coloca en armonía con su voluntad y su voluntad es su ley y su ley está basada en el amor. Entonces la cruz de Jesús no anuló la ley, confirmó su ley. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Para perdonarnos, nosotros éramos los culpables. Y protegió una ley que desde el comienzo decía, si comes del fruto prohibido, tú vas a morir. ¿La ley se cumplió, sí o no? Sí se cumplió. Solo que Él se colocó en nuestro lugar. Su ley es eterna y su ley está basada en el amor. Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios que ama y protege. Y Pablo dice en Romanos, quiero que entiendan, hacer el bien, amar al prójimo. Esto es la ley porque la ley tiene su base en el amor y amor es Dios. O sea, ¿qué cosa revela la ley? La ley revela el amor de Dios. Ah, pastor, pero el apóstol Pablo también habla que hay leyes que fueron abolidas. Hubieron diversos tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Leyes ceremoniales, leyes civiles, hay leyes y leyes. Pero la ley moral que está en Éxodo capítulo 20, que sería bueno leerlo varias veces, está reconfirmada por Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Incluso vino para darle el sentido espiritual a esa ley. Esa ley es inalterable. Esa ley no se rompe porque es la ley basada en el amor que protege nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo.
Pastor Joel, es tan interesante hablar sobre este asunto porque cuando hablamos sobre la ley de Dios surgen muchas preguntas. Una de ellas podríamos decir es que muchos dicen que la ley de Dios hoy en día ya no está vigente, que incluso fue dada únicamente al pueblo judío en el pasado, que es parte de un llamado antiguo pacto que está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y que cuando Jesús vino a esta tierra, bueno, la ley ya dejó de tener esa validez y hoy en día ya no está vigente. ¿Realmente esto es así, pastor? ¿Qué es lo que el propio Jesús, sí, el propio Jesús dijo, resumió, reveló sobre la ley de Dios?
Un intérprete de la ley se acercó a Jesús con esta pregunta, Mateo 22, 35 al 40. Un intérprete de la ley para tentarlo le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Presta atención al versículo 40. El verso 40 dice, De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Jesús no está anulando la ley que él escribió allí en Éxodo capítulo 20. Jesús está diciendo, se resume, de estos dos depende. Si tú vas a ver, la ley de Dios tiene una división. Cuatro primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Seis últimos mandamientos en relación con el prójimo. Entonces, amor a Dios y amor al prójimo es la manera más extraordinaria de poder resumir. Jesús dijo en Mateo 5, 17 y 18, No penséis que he venido a abolir, a abrogar la ley de los profetas. No he venido para anularla, sino para cumplir. La palabra cumplir, la palabra pleros en el griego, que es ampliar, dar un sentido espiritual y diferente, porque ustedes solamente lo guardan por guardar. No vino a anular la ley. Ahora, cuando vamos a Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar esta división. Amor a Dios y amor al prójimo. Algunos piensan así. Suficiente es amar. Amar no es una palabra, querido. Amar son acciones. Yo te amo. ¿Cómo? Entonces ahí está la ley de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza. No tomes mi nombre en mano. Señor, yo te amo. No es Señor, yo te amo con un poema, con un verso, con actitudes, con la vida, con acciones, no colocando otro Dios encima del Dios verdadero. Eso es amor. Entonces, cuando dices yo amo a Dios, tienes que guardar su ley porque su ley muestra de qué manera nuestra relación con Él es preservada, conservada y protegida y nuestra relación con el prójimo. No, pastor, pero la Biblia habla de dos pactos. Bueno, tú puedes leer Jeremías capítulo 31 y Hebreos capítulo 10. Tú vas a encontrar que la diferencia en los dos pactos, ¿qué cosa es lo que cambia? Cambia el intercesor, porque en el antiguo pacto era Moisés, en el nuevo pacto es Jesús. Cambia el sacrificio. El sacrificio del antiguo pacto era sangre de animales. El sacrificio del nuevo pacto es perfecto, es la sangre de Jesús. En el antiguo pacto todos los días se sacrificaba, en el nuevo pacto un solo sacrificio. Allí cambia. Cambian las promesas. En el antiguo pacto encontramos que la promesa es la tierra prometida. En el nuevo pacto, mejores promesas porque es la tierra nueva. Pero ¿qué cosa es lo que no cambia en los dos pactos? En el antiguo pacto, la ley estaba escrita en piedra. Hebreos capítulo 10 dice que en el nuevo pacto, Dios quiere escribir su ley en el corazón. O sea, la ley no cambia. Cambia el mediador, cambia el sacrificio, las promesas son mejores, pero la ley continúa vigente. Llegará el día, dice Jeremías capítulo 31, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿En qué consiste? Pondré mis leyes en sus corazones. Ahí está. O sea, ¿por qué? Porque su ley está basada en el amor. No, pastor, pero aquí Jesús dice, basta, amar a Dios y amar al prójimo, ya está. ¿Para qué más ley? Jesús vino a establecer algo nuevo. Si tú piensas eso, es porque no has leído toda la Biblia. Jesús no vino allí a establecer algo nuevo, algo que ellos no sabían. Mira, amar a Dios ya está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6. Jesús exactamente repite lo que ellos conocían para poder resumir su ley. Deuteronomio capítulo 6. Escucha Israel, versículo 4. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios. Y Jesús repite exactamente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y dónde está amor al prójimo? Ya está en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18, Jesús toma exactamente el texto para poder responder a este que sabía obviamente las Escrituras. Y le responde con textos bíblicos del Antiguo Testamento. No vino a establecer aquí nada nuevo. Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cosa estaba haciendo Jesús? Recordándole dos textos del Antiguo Testamento para poder resumir su ley. Jesús no está aquí imponiendo algo nuevo por encima de su ley. Está resumiendo la ley con dos textos del Antiguo Testamento en que se resumen amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, fíjate una cosa. Cuando Jesús afirma en Juan capítulo 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis, no está diciendo que su ley que está en el Antiguo Testamento ya está anulada. Esa palabra nuevo en el griego, pues hay dos maneras de poder expresar nuevo, ¿no? La palabra kainos y la palabra neos. Una palabra es nuevo, que ya existía, pero es nuevo dándole un nuevo sentido. ¿Qué cosa es lo que Jesús está haciendo aquí? Ustedes no han aprendido a amar. Así que un nuevo mandamiento os doy. Una nueva forma, manera de poder cumplir la ley de Dios por amor, porque ustedes han hecho de la ley diciendo amar a Dios, pero lo han hecho apenas un ritual, una costumbre, que ustedes no tienen amor. Así que el nuevo mandamiento consiste en que ustedes no van a guardar la ley por obligación ni solo por cumplimiento, sino por amor. De eso se trata. La ley nos salva porque la ley es la evidencia que la gracia me salvó. La causa de la salvación es la gracia de Dios. La evidencia de la salvación es la obediencia a Dios. Mi vida se somete para colocarse en armonía con Dios. Y si la ley de Dios se resume en amor, entonces cuando el amor de Dios esté en mi vida, yo comienzo a guardar su ley.
Pastor, voy tomando este último punto que usted acaba de mencionar, porque muchas veces hay estos dos polos opuestos. Algunos que dicen que no necesito preocuparme con la ley de Dios porque soy salvo por la gracia y por el amor. Y otros van al otro extremo que dicen, no, yo tengo que cumplir la ley de Dios y me centro únicamente en esto. Y si cumplo la ley, automáticamente soy salvo, soy salva. Pastor, reforzando un poco más estos últimos conceptos, ¿cómo el propio Jesús, la Biblia en sí en general, nos aclara, nos refuerza estas verdades sobre la ley de Dios?
El Nuevo Testamento está lleno de referencias sobre la ley de Dios. Inclusive los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento en diferentes textos. Ahora, presta atención aquí. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, yo no digo, Señor, yo te amo, pero hago lo que quiero. Yo te amo, pero déjame vivir como quiero. Yo te amo, pero a mi manera. No existe. Si tú me amas, sé obediente. Sé fiel. Me amas, guarda mis mandamientos. No me digas, te amo, solo con palabras. Guarda mis mandamientos. El apóstol Juan usó de una manera más fuerte para poder enfatizar lo que Cristo enseñó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice. Primera de Juan 2, 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos? Eso es imposible, dice Juan. En el capítulo 5, versículo 3, dice así, de primera de Juan. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. En esto consiste nuestro amor. Entonces, guardar la ley de Dios tiene que ver con un asunto de relación con Dios. Por eso es que una de las características del pueblo de Dios para el tiempo del fin, según Apocalipsis 14:12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué no dice los que son salvos por su gracia? Porque todos entienden que la salvación es por gracia, mas la evidencia de esa gracia es la obediencia. Porque aquel que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Los judíos hicieron de la ley una carga pesada. No lo guardaban más por amor. Ellos más creían en su mérito propio, en su justicia. Ellos decían, guardando la ley nos salvamos, y despreciaron a Jesús. Ese es el problema. Mucha gente cree que solamente guardando la ley se salva, y no es así, porque guardar la ley no es la causa, otra vez repito, es la consecuencia. Somos salvos por la gracia de Cristo, pero la gracia de Cristo me coloca en armonía con su ley. ¿Cómo es que yo reflejo el carácter de Dios en mi vida? A través de su ley. ¿Por qué razón? Porque su ley está basada en el amor. Cuando el ser humano rechaza la ley de Dios, está rechazando su amor y está colocándose del lado del enemigo. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 12:17? Dice así: el dragón que representa a Satanás se llenó de ira contra la mujer que representa a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, contra el remanente. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ah, no, pastor, pero yo solamente me salvo por fe y gracia. Romanos 3:31, ¿qué cosa dice? Dice que si la fe anula la ley, de ninguna manera. Ahora dice, por la fe anulamos la ley, dice Pablo. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Ah, pero también Pablo muchas veces habla en contra de la ley. Cuando Pablo habla de ley, seamos cuidadosos al analizar el contexto. ¿Está hablando de una ley ceremonial? ¿Está hablando de una ley civil? ¿O está hablando de la ley moral? De la ley que Dios mismo le escribió con su propio dedo. Entonces, nosotros no guardamos la ley para obtener salvación, sino por amor a Dios, la respuesta de nuestro amor a Dios y el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Esa es la manera. Ahora, somos salvos por gracia mediante la fe, y la fe tiene frutos. La gracia nos coloca en armonía. La gracia nos hace que podamos producir frutos de amor. Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10 dice, somos salvos por gracia, pero también dice, para buenas obras, dice el versículo 10. No hay mérito alguno aquí para alcanzar la salvación. Somos salvos por Jesucristo, mas si amamos a Jesús, entonces guardaremos su ley, porque Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Mas ¿cómo yo voy a producir amor si tengo un corazón egoísta? Imposible. Mas es posible solo con el Espíritu Santo en la vida. Cuando el Espíritu Santo toma posesión del corazón humano, no lo lleva a un éxtasis emocional, lo lleva a obedecer. Porque el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, es amor. Te lleva a amar a Dios y amar a tu prójimo. En eso se resume toda la ley. ¿Entendiste ese tema? Y si lo comprendiste, yo te voy a invitar y te voy a desafiar para que no solamente lo entiendas, sino lo aceptes y te coloques de parte de la verdad. Que tu fe, tu fundamento y tu creencia sobre la ley de Dios esté basada en lo que la Biblia dice, no lo que el pastor dice o el líder dice, lo que la Biblia dice. Yo creo lo que dice la Biblia. ¿Y tú? ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos la respuesta que necesitamos para comprender las mayores inquietudes de la vida. Hoy nos desafías a amarte, mas que nuestro amor se vea reflejado en nuestra obediencia. Pedimos que tu Espíritu coloque amor en nuestro corazón, que tu Espíritu en nuestra vida pueda dar una capacidad de poder amarte a tal punto de que nuestro amor nos lleve a la obediencia completa, a la entrega completa, al compromiso completo para proteger nuestra relación contigo y con nuestros semejantes. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, deseando de corazón que las verdades bíblicas puedan ser una realidad en tu vida, es que llegamos al final del programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, quiero invitarte a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo aquello que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.